Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 18, nos dice la Escritura que entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. A causa de la rebelión ya declarada por su hijo Absalón, David tiene que tomar decisiones concretas. No está dispuesto a provocar una guerra civil, y por eso insta a su gente a salir rápidamente de Jerusalén. No está dispuesto a pagar el alto coste que supone la pérdida de vidas, sino que, siendo consciente de que esto es una consecuencia de su pecado, lo asume como tal y deja que Dios tome en sus manos las riendas de su futuro. Así que, a causa de la perversidad de su hijo, en estos momentos David se dispone a salir de Jerusalén, dejando su casa, dejando el arca sagrada y convirtiéndose una vez más en fugitivo, recordando los tiempos de sus huidas de Saúl cuando era joven. Asume, por tanto, esta posición humillante para él, que era el rey de Israel, que había consolidado el reino, que había traído muchas victorias sobre Israel y que le había dado una gran posición estratégica en aquel contexto geográfico donde estaban. A pesar de todo lo que David aportó, David tiene que huir. Así que le vemos cómo asume el golpe de estado y lo acepta como el justo castigo de Dios sobre él. David es consciente de su pecado, aunque esto no evita que Absalón sea culpable de la rebelión y que Aitofel sea culpable de alta traición. Así que, con este panorama que tenemos aquí, vamos a estudiar en esta mañana dos perfiles de personas que se muestran en nuestro texto. El primero es el de los rebeldes y traidores. El segundo, el de los fieles y leales. Así que vamos a ver, en primer lugar, el perfil de los rebeldes y traidores. Ya hemos estado describiendo en sermones anteriores el perfil de Absalón. Se le puede identificar como mentiroso, astuto, engañador, rebelde, sin afecto natural, despiadado, retorcido, seductor, podríamos ir hasta la noche, pero le pilla de todo. Estas son las cualidades que utilizó no para posicionar en el gobierno a su padre y hacer fuerte el trono y dominar a sus enemigos, sino que todo esto lo usó para atacar a su padre y dar un golpe de estado en toda regla a fin de destronarlo. Destronar a aquel que había traído la paz a Israel, que había traído la prosperidad a Israel, que había traído el culto público a todo Israel, a ese quería destronar. Vimos también que engañó vilmente a estas 200 altas personalidades, invitándoles para ir a Hebrón para ofrecer los sacrificios y dar la imagen con esto de que ellos, las 200 altas personalidades de Israel, apoyaban el golpe de estado, apoyaban a Absalón. Un engaño, desde luego, maestro. Y cómo finalmente llamó a Aitofel para que se uniera a su causa. Y es entonces cuando el relato bíblico nos dice, cuando llama a Aitofel y a Aitofel se une, que la conspiración se hizo poderosa. ¿Qué es lo que la gente pensaba de Aitofel para que por la unión de este hombre a la rebelión originada por Absalón el golpe de Estado estuviera a punto de consumarse? Pues tenemos que irnos a un texto que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, y allí se nos da lo que Israel pensaba acerca de Aitofel. Nos dice el texto, segundo de Samuel 16, 23, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Esto supone que era un hombre altísimamente considerado por Israel y con una excepcional influencia. En base a esta observación del texto bíblico, no nos debe sorprender que la presencia de Aitofel fortaleciera y confirmara el golpe de Estado que se estaba cometiendo. Esto también nos debe hacer pensar cuando alguien que nos puede liderar atenta contra la ley o contra la legalidad, si le debemos seguir. Aquí se demuestra una falta evidente de discernimiento por parte de Israel, porque alguien que les está anunciando la palabra de Dios y es como si consultase a Jehová, no puede ir en contra de la legalidad, no puede ir en contra de la ley, no puede ir en contra de los principios de autoridad, no puede presentar batalla contra alguien que está en un lugar de posición por encima de todos ellos. Desde luego no hay duda de que fue el instrumento usado por Satanás para llevar a cabo un impacto enorme en esta conspiración, y es también la razón principal por la que tantos en Israel se apartaron del rey legítimo que tenían en David y siguieron al rebelde Absalón. La posición oficial de Aitofel y la gran influencia que ejercía sobre el pueblo hicieron que Absalón se valiera de su ayuda y de su influencia tanto para hundir el espíritu de los partidarios del rey David, que con esta adquisición los dejó completamente descolocados, como para inspirar confianza en todos los rebeldes que se le unieron, ya que vemos que Aitofel era considerado como un gran profeta. Así que los rebeldes estaban confiados en que de su parte tenían a Dios a través de Aitofel, cuando resulta que era exactamente a Satanás a quien tenían de su lado. Esto a lo que nos lleva es a que si no tenemos discernimiento, seguiremos a Satanás pensando que seguimos a Dios y estamos exactamente camino del infierno. Así que el discernimiento es necesario. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que hizo que Aitofel respondiera tan fácilmente a la invitación de Absalón para que se sumara al golpe? ¿Qué es lo que había en Aitofel para que nada más que Absalón le llamase, Aitofel se uniese? Para responder a esta pregunta debemos buscar en las Escrituras. Si nos vamos a este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, se nos dan los nombres de los 37 hombres que formaban la guardia personal de David. Allí se nos dice en el versículo 24 que estaba Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Por lo tanto, un hijo de Aitofel era de la guardia personal de David. Y en el versículo 35-39 se nos dice que estaba también Urías Eteo. 37 por todos, acaba diciendo el versículo. Así que Urías Eteo era compañero de milicia y en la guardia real con Eliam, hijo de Aitofel. Por lo que nos dice también la Escritura, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, en cuanto a la relación de Betsabé, se nos dice que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Así que Eliam era hijo de Aitofel. Betsabé era su nieta. El compañero de milicias de su hijo, Urías, se casó con la hija de su compañero. Urías era nieto político de Aitofel. Betsabé era su nieta natural, su nieta por descendencia de sangre. Así que Urías, a quien David mandó asesinar, no solo era un amigo y compañero muy cercano del hijo de Aitofel, sino también era familia de Aitofel. Era el marido de su nieta. De paso, con este casamiento de David con Betsabé, después de haber asesinado a Aitofel y haberse casado con Betsabé, David pasó a ser también nieto político de Aitofel. Esto explica el por qué lo menciona David en el Salmo 55, versículo 13, como mi amigo familiar, que juntos andábamos en la casa de Dios. Y resultó que este fue quien me traicionó. Este es el amigo familiar. Es que era de su familia. Pasaron algunos años desde que ese deshonor había caído sobre la casa de Aitofel. Era un deshonor en toda regla. Hoy pasa algo de esto y vamos, la gente se ríe y no pasa nada. En condiciones normales, esto es un atentado contra todo principio moral. Esto es inadmisible. Y así lo entendió Aitofel. Esto era inadmisible. Pasaron algunos años desde que este deshonor había caído sobre la casa de Aitofel y durante todo ese tiempo Aitofel se había retirado a su lugar de nacimiento, Gilo. Absalón era muy consciente de todo este asunto que estaba por encima de su familia, de todo lo que estaba ocurriendo en esta situación. Y entonces había percibido que Aitofel no era sincero con su padre, no estaba sirviendo con lealtad a su padre, estaba esperando el momento oportuno para ejecutar su venganza contra David a causa de haber adulterado con su nieta y haber matado al marido de su nieta. No solo la relación familiar de Aitofel con Betsabé explica su disposición para tomar partido por Absalón en contra del rey, sino que también nos proporciona las claves para entender la actitud y la conducta de David en este momento donde identifica clarísimamente su pecado. David lo identifica. Es mucho más inteligente que muchos de nosotros que nos pasan las cosas y no sabemos por qué pasan y decimos, ¿por qué me habrá enviado Dios esto? David no se pregunta eso. David es consciente de que todo lo que le está sobreviniendo es una causa, es una consecuencia del pecado que ha cometido. Y evidentemente nos deja a nosotros en la tesitura de que observemos en el devenir de los acontecimientos que ocurren en nuestra vida el que podamos observar y discernir la disciplina de Dios en medio de todas las situaciones para que podamos también reconocer cómo en medio de la ira Dios tiene misericordia. Este es el mensaje que también trasciende sobre los hijos de Dios. En medio de la ira Dios siempre tiene misericordia, siempre. Por otra parte, esta situación nos muestra la conducta de un impío. A los creyentes no nos está permitido actuar por despecho, por venganza contra nuestros semejantes, mucho menos si es del contexto de la familia de la fe o de la familia de la carne. Porque guardar durante tantos años, como hizo Aitofel, ira en su corazón, odio en su corazón, hipocresía para estar con David como si no pasara nada, cuando en su mente tenía la determinación de asestarle un golpe mortal en cuando tuviera la mínima oportunidad, que iba con David juntamente con él para alabar a Dios, que iba juntamente con David para adorar a Dios, que juntamente con David se ponía de rodillas para elevar sus acciones delante del arca y guardar todo en su corazón para que en un momento dado se vengara, es de ser un auténtico impío. Quizá uno en un momento de tensión puede cometer algunas cosas, pero aquí estamos hablando de que pasaron años que estuvo maquinando en su mente todo lo que iba a ocurrir para asestarle a David un golpe mortal. Así que vemos que a pesar de que estuvo tan entregado a los asuntos eclesiásticos, tan dispuesto a alabar a Dios, tantas cosas como supuestamente estaba haciendo, en su corazón estaba el mal. Y luego en su muerte lo demuestra. Este espíritu de venganza que busca el daño al prójimo, a conciencia, porque alguien se ha sentido ofendido por algo que la otra persona ha hecho contra nosotros y de lo que probablemente la otra persona ni se ha dado cuenta, o ha pedido perdón, porque David ha pedido perdón públicamente por todos sus pecados, lo que hace es mostrar el carácter de un impío, como en este caso se puede demostrar que era el carácter de Aitofel. No puedes reclamar justicia cuando actúas a favor de la injusticia, porque entonces tu pecado te alcanzará. Ahí tenemos que tener cuidado con devolver en ocasiones lo mismo que nos han dado. Porque aquí estamos hablando de que hay algo que se ha anidado en el corazón durante años para hacer el mal. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 20, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús». ¿Cuál es la respuesta que dio David a todo esto? Justamente, ilícitamente, podría haberse levantado con su ejército para atacar a su hijo Absalón, pero no hizo nada, porque sabía que este era un juicio de Dios y no iba a mover un dedo para evitar su culpa. Actuar conforme a la verdad y a la justicia exige, lo primero, negarse a uno mismo. Es la labor más importante que tenemos. Es lo que más daño nos hace. Daño en el sentido de proporcionarnos dolor. Negarnos a nosotros mismos. Esto es dominar al yo. Que el yo siempre aparece en todo. Somos egoístas por naturaleza. Y tenemos que dominar el yo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es ser consecuente con aquello que es lícito. Que es mi deber. Aquello que honra a Dios. Porque si hago algo que no es lícito, que no entra dentro de mi deber y que deshonra a Dios, ese no es el camino. Así que, Señor, ¿cuál es el camino por el que tengo que ir? Pregúntate, si lo que voy a hacer honra a Dios o lo deshonra. Porque si lo deshonra, ese no es el camino. Ese no es el camino. Así que esto es lo que encontramos en Aitofel. ¿Está sirviendo a Dios? ¿Está honrando a Dios? En absoluto. ¿Está siendo útil a su generación? No. Está provocando un golpe de Estado. Es un ejemplo a imitar para los rebeldes e impíos, desde luego, para los creyentes en absoluto. A pesar de la severa disciplina que Dios le aplica a David, David no fue dejado solo, sino que en medio de la ira Dios actuó según su misericordia, proveyéndole de hombres de confianza que iban a estar a su lado. Así que si por una parte tenemos a los rebeldes y traidores, en segundo lugar tenemos a los fieles y leales. Fijaos la observación que nos hace el versículo 15 de este capítulo 15 del libro segundo de Samuel. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Así que la astucia de Absalón robando el corazón de tantos israelitas, y esto se lo trabajó a fondo, durante 4 años sin descanso, le dio la oportunidad a estos siervos de David de manifestar su inquebrantable lealtad y profunda fidelidad al rey. Así que mientras que Absalón engañó a muchos, hubo otros que no pudo engañar. ¿Por qué no los pudo engañar? Aquí tenemos un contraste evidente. Absalón era un hombre carismático, que arrastraba a la multitud engañándoles con palabras seductoras. Pero esas mismas palabras no tenían ningún poder de atracción para los que estaban cerca de David, los que estaban en comunión con David, los que asumían su obediencia al rey David. No tuvo ningún efecto. Esto nos ilustra un principio importante. Y es que mientras que mantengamos una íntima comunión con Cristo, que es el antitipo de David, los ataques de Satanás no tendrán ninguna influencia sobre nosotros, como tampoco los ataques de Absalón tuvieron influencia sobre los hombres de David. Ninguna. Fue la cercanía a David, la comunión con David, el conocimiento de cómo era David, lo que llevó a estos hombres a descubrir el engaño con el que Absalón estaba seduciendo a los ciudadanos de Israel. Fue el discernimiento de lo que Absalón manipulaba lo que le dio a estos fieles seguidores de David la sensibilidad para identificar el engaño. Nuevamente, el discernimiento. Tenemos que discernir si nos engañan o no. Principios que van en contra de la legalidad, no podemos seguirlos. Que se atente contra la autoridad, no podemos atentar contra la autoridad. Que se atente contra la ley de Dios, no podemos unirnos. Que se atente contra los principios, no podemos unirnos. Que se atente contra los mandatos, no podemos unirnos. Esta escena es aplicable a nuestra condición particular. Estamos rodeados de enemigos sutiles que, como Absalón, nos intentan seducir con sus palabras, continuamente. Pretenden engañarnos por todos los medios a su alcance. Y la estrategia que usa Satanás es diversa en todos los ámbitos. Nos seduce a través del mundo, con todo lo que el mundo quiere poner en nuestra conciencia, como que las cosas son así, son buenas las cosas porque las hacen todos. Así que debe ser bueno, pero no es así. El que hagan todos una cosa no quiere decir que ese sea el camino. Porque recordad, hay dos caminos. ¿Por dónde va la mayoría? Por el camino ancho. Ya sabemos cuál es su fin. Así que el que todos vayan haciendo una cosa no quiere decir que esa cosa que están haciendo sea la correcta. Por otra parte, otro de los enemigos sutiles que tenemos es el diablo, que intenta manipular todas las situaciones para que nosotros entendamos otras cosas y nos presenta todo como lo que decíamos en el sermón anterior. Las iglesias están entregadas a repartir alimentos y es el mayor engaño de Satanás que les hace creerse que tienen mucho amor cuando están precisamente deshonrando a Dios con lo que están haciendo. Un engaño colosal. Y otro de los sutiles engaños se encuentra aquí, en nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos el deseo de nuestro corazón y no obedecemos a la fe, estamos completamente perdidos, porque estamos a merced de lo que nuestros deseos nos vayan a decir. Deseos que han sido manipulados por el mundo en el que vivimos y que han sido dirigidos por Satanás. Bienvenido al infierno. Este es el mejor camino para llegar directamente. Y además contento. Vas a llegar sumamente contento. Ahora, la eternidad que te espera no te la puedes imaginar en tus peores pesadillas. Tenemos frente a nosotros a un enemigo colosal que pretende destruir nuestras almas mediante el engaño, como hacía Absalón con los ciudadanos de Israel. Es un enemigo poderoso. Trabaja incansablemente, como Absalón trabajó incansablemente, desde muy temprano hasta la noche, seduciendo a la gente, seduciéndola, poniéndola en contra del rey. Y esto es lo que hace Satanás, continuamente. Satanás no está desde la mañana hasta la noche, está a las 24 horas del día. Aún en nuestros sueños intenta darnos por todos los medios a su alcance para que quitemos nuestra mirada de Cristo y seamos seducidos por sus artimañas. El Señor, como sabéis, lo define como padre de mentira. Y es evidente que todos cuantos le siguen mantienen esa misma pauta de conducta que tenía Absalón. Su carisma, Satanás, el ángel de luz, qué amable. No os fiéis ni un minuto del que es tan amable, porque hay engaño detrás. El que siempre es amable, todo es amor, 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 ¡buf! Parece que no tiene ninguna falta, peor todavía. Si encontráis a alguien que no tiene ninguna falta, ya podéis salir corriendo. Inmediatamente. Su carisma, el carisma de Absalón, lo utilizaba para el mal. Sus habilidades y capacidades las usaba para engañar, para mentir, para manipular, para seducir, para rebelarse contra su padre. Así que era hijo de su verdadero padre, el diablo. Ese era su verdadero padre. Pero los verdaderos creyentes conocen el poder seductor del enemigo y tienen el deber de presentar batalla a todos los ataques que reciben. Y ahí uno de los mayores ataques viene por el deseo del corazón. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me conviene, lo que me aporta más comodidad. Es decir, no quiero trabajar, quiero que me paguen el salario gratis, quiero tener siervos a mi disposición, si son mis padres, mis hijos, quien sea, pero que sean mis siervos, y todo lo que a mí se me antoje, lo quiero. Pues eso es seguir el deseo del corazón. Porque siempre, como veíamos antes, el amor requiere sacrificio, y siempre la obediencia a la verdad requiere sacrificio, y además estamos en una batalla que nos va a durar hasta que nos marchemos de aquí, hasta que nos vayamos del mundo. Así que tenemos que presentar batalla ante todos los ataques que recibimos. El deseo de nuestro corazón, que tiene que ser gobernado por principios. Y estos principios deben ser implantados en la mente mediante el estudio cuidadoso de las Escrituras. Pero especialmente hoy, en el Día del Señor, donde somos expuestos a todo el consejo de la Palabra de Dios, que lo tenemos que grabar en nuestra mente, que tenemos que meditar en ello, porque las batallas nos van a llegar. Y luego nos llegan las batallas y, anda, yo no pensaba que me iban a pasar estas cosas. Querido hermano, hace 500 años que estamos predicando de eso. ¿Dónde estabas tú? Si hemos estado hablando de esto. Si solamente tienes que ver el listado de los sermones y los títulos que aparecen. Y hemos hablado de eso 387 millones de veces. Pero lamentablemente, una de las obras también que hace Satanás es que nos hace estar en la casa de Dios con el cuerpo presente y el espíritu ausente. Entre que pensamos qué calor hace, a ver si ponen el aire acondicionado. ¿Cuántos ladrillos tiene esta columna? Hay 6 columnas. Ah, mira el suelo, qué bonito. Qué bien se ha quedado. Oh, el que está predicando tiene la corbata mal. A ver si se la endereza y se la pone bien. Entre que pensamos en todo esto... ¡Ah, que ya ha terminado el sermón! ¡Anda! ¡Qué corto ha sido! Claro, ¿de qué te has enterado? De nada, porque has estado en tu mente, vamos, viajando por las Antillas holandesas, has pasado por todo África, has dado de comer a los de Mozambique y ya has venido. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el viaje? Claro, como no te has enterado de nada, luego viene Satanás y sus ataques. Y te pilla con el pie cambiado, sin todas las armas para defenderte, y de un solo capirote te ha tumbado. Por eso tenemos que suplicar al Señor, y este es el objetivo fundamental que tiene la Iglesia. Predicar el Evangelio y orar continuamente para que el Espíritu Santo lo aplique en el corazón de todos los creyentes, a fin de que, dice Pablo, Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros podemos estar en off. Satanás las 24 horas está en on. Está activo las 24 horas, no se cansa. Mientras que nosotros, uy, qué cansado estoy. Uy, parece que tengo alergia. Uy, parece que me duele el pie. Uy, y el uy. Mientras que nosotros estamos con el uy, Satanás no ceja en su empeño de derribarnos. Solo los que desoyen las advertencias de las Escrituras y persisten en seguir en sus propios caminos son los que caerán en los lazos de Satanás. Son los que, como en Israel, seguirán a Absalón, porque no se han parado a pensar en David y en todo lo que David les ha aportado. Y en que es el rey legal. Es el rey que tiene la autoridad, es a quien Dios ha puesto, con todo lo que eso implica. Absalón es un antitipo de Satanás. Es a Satanás a quien sigue, es a Satanás a quien sirve. Y otros siguen a este tipo de Absalones que roban los corazones para hacerlos sus súbditos incondicionales. Ahí tenemos al mundo y cómo seduce a muchos. Y les hace mentir, desobedecer, manipular y actuar con malicia. Este tipo de conductas acarrean el mal sobre la persona en cuestión y sobre todos los que le rodean. Todos se ven afectados por esta astucia y artimaña maligna. Esta rebelión de Absalón no solamente proporcionó una ocasión para manifestar el sometimiento de David a la voluntad de Dios, porque entendió realmente que todo era un castigo de Dios por su pecado, sino que también sirvió para hacer evidentes quiénes estaban a favor de David y quiénes estaban en contra de la legalidad de la ley y del rey. Fijaos lo que dice el versículo 16. El rey entonces sale de Jerusalén ya, huyendo, con toda su familia en pos de él. Dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa real. Y este fue un acto libre de David que llevó a cabo el dejar a estas 10 mujeres para guardar el palacio. Esto que acaba de hacer se va a convertir en un azote terrible que va a caer sobre David. Pero lo vamos a dejar para el capítulo 16 de este segundo libro de Samuel, que es donde entramos al detalle de las consecuencias del pecado de David, por qué deja a estas mujeres aquí y lo que luego va a ocurrir. Así que vamos a saltar este versículo porque luego entraremos de lleno en él. Lo que sí vemos es aquellos que le rindieron obediencia, aquellos que se sujetaron con fidelidad al rey. Fijaos, versículo 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Atención, y todos sus siervos pasaron a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. ¿Os habéis fijado quiénes estaban al lado del rey? Recordaréis que David pasó 1 año y 4 meses en territorio filisteo cuando huía de Saúl, que lo quería matar a toda costa. Huyendo, se fue a territorio filisteo. Allí estuvo liderando algunas batallas con su propio ejército, los que huyeron también de Saúl. Y es evidente que algunas de las tribus que habitaban aquella región tuvieron en alta estima a David por su integridad, por su valor, por su destreza, hasta el punto de que le siguieron desde aquel tiempo. Habían disfrutado con David en tiempos de calma y ahora no le iban a abandonar en tiempos de dificultad. Llama la atención observar que mientras Absalón robó los corazones de los hombres de Israel, robó los corazones de los hombres de todo Israel, resulta que todos los cereteos, que era una tribu que moraba en Filistea, probablemente venían de la isla de Creta y se habían asentado en Filistea. Los peleteos, otra de las tribus que habitaban en territorio filisteo. Y los geteos, que eran naturales de Gat. Gat era la capital del reino filisteo, de donde era Goliat. Allí había hombres que seguían a David. Estos se unieron a David y decidieron unir su destino junto al suyo, aunque en eso les fuera la vida. Así que los hombres que apoyaron a David y que permanecieron fieles a la corona eran todos extranjeros. Increíble. Si esto lo ponemos con el tipo que es Cristo, ¿qué nos encontramos? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que vino para traer libertad y paz al corazón y los suyos no quisieron saber absolutamente nada de lo que traía el Mesías que tantas veces les había sido anunciado. No quisieron escucharle. Así que mientras que la nación judía lo despreciaba y lo rechazaba y lo clavó en la cruz, los gentiles que fueron llamados a la salvación no han tenido ninguna vergüenza de ser los seguidores de Cristo. Y son quienes han proclamado el evangelio de la salvación hasta lo último de la tierra, los gentiles, los que estaban fuera de los pactos y de las promesas, los que no eran descendientes de Abraham según la carne, ¿no? Los extranjeros, nosotros. Dice el texto de Mateo capítulo 28, versículo 18, que Jesús, después de que hubo resucitado, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, cuando guarden todas las cosas que yo he mandado, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Haced discípulos a todas las naciones. En Cristo la bendición de Abraham llega hasta nosotros, que somos de los gentiles. Estos son los hombres de David, gentiles, apartados de todas las promesas que había para Israel, apartados de todos los pactos que había para Israel, pero integrados en la familia de David, porque mientras que los demás le abandonaron, estos hombres estuvieron a su lado, cercanos por su amor al rey, por su fidelidad, por su entrega, por su valor, por su sacrificio. Resulta que el hijo favorito de David y su consejero principal se habían convertido uno en rebelde y otro en traidor. Y resulta que la lealtad de estos hombres extranjeros, que no eran de su familia de la carne, le trataron como hijos suyos, como hijos de un mismo padre. Estos hombres amaban a David, amaban al Dios de David, amaban la causa de David, y por tanto su amor, basado en principios de legalidad, de justicia y de verdad, les llevó a defender al rey y unir a él sus propios destinos y su propia vida. Así que, como en medio de una terrible situación como la que David estaba experimentando, el Señor le dio aliento en este tiempo de angustia, trayendo consuelo a su corazón herido. 600 soldados a su disposición para defenderle a muerte. Esto nos enseña que no podemos olvidar que aunque Dios es quien nos consuela, fijaos que Dios no envió un ejército de huestes celestiales para sacar a David de la situación donde estaba y ponerlo en un lugar protegido de la rebelión que se avecinaba y de la muerte que esa rebelión traía. Dios no utilizó ningún asunto mágico y poderoso para cumplir sus propósitos. Aunque es Dios quien nos consuela, en la inmensa mayoría de los casos lo hace a través de medios por los que el corazón de sus hijos va a ser consolado. ¿Y cuáles son esos medios? La lectura que leíamos en la introducción, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, nos dice: pero Dios que consuela a los humildes, Dios que tiene que consolar a David, a pesar de su pecado, pero es su hijo y le va a consolar, ¿cómo le consoló? Dice Pablo: pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo consoló Dios el corazón de Pablo? ¿Cómo consoló Dios el corazón de David? En el caso de Pablo, dice, nos consoló con la venida de Tito. Así que resulta que nosotros podemos ser de consuelo a nuestros hermanos. Nosotros. En vez de mirarnos nosotros al espejo y decirnos pobres de nosotros, pobres de mí, y contarnos ahí todas las historias que nos pasan, tú eres de consuelo al pueblo de Dios, como Tito lo fue para Pablo. Sigue diciendo Pablo, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, viendo el consuelo, el amor con el que esta iglesia apoyaba a través de sus oraciones y de sus ofrendas el ministerio. Dios nos consoló con la llegada de Tito. Dios consoló a David con la llegada de los cereteos, peleteos y geteos. Dios lo consoló. No debemos esperar ninguna obra milagrosa de Dios para consolar, porque Dios hace milagros cuando nosotros no podemos hacer nada. Pero es que nosotros podemos hacer muchas cosas. Tenemos dos manitas, dos piececitos, un corazoncito, tenemos una boca y tenemos tiempo. Y en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que consolar a aquellos que están en medio de situaciones aflictivas. Esto requiere sacrificio. Bienvenidos, efectivamente. Pero tenemos que estar atentos. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Tenemos que consolarnos a través del Dios de toda consolación que nos usa a nosotros para llevar consuelo. Esa es una de nuestras responsabilidades también en medio del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la forma en la que David afronta esta época en su vida? La historia que se esconde detrás de estos acontecimientos se encuentra en el mismo corazón de David, porque él se da cuenta realmente de cuál es su situación delante de Dios y cómo Dios era justo en afligirle. Así que no atribuye a Dios ningún despropósito. Dios era justo en afligirle. Estaba lleno de dolor, pero humildemente se inclina ante la vara de Dios y recibe su golpe severo con una disposición sumisa. Acepta lo que Dios le está enviando. Es con ese espíritu que él quiere afrontar en soledad su aflicción, porque solamente él había pecado, pero estos hombres no le dejan. No le dejan. Al igual que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, es esto también lo que los geteos, cereteos y peleteos le dicen. Así que hoy hemos visto dos tipos de conductas: la de los desleales, traidores y rebeldes, y la de los fieles, nobles y leales. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿En qué bando estás? ¿Contra quién peleas? A la suma, ¿de qué ejército te dispones a actuar? ¿Bajo qué capitán estás? Tenemos que estar atentos porque una conducta que cae en las redes de Satanás, hoy lo llaman redes sociales, pero son redes de Satanás. Lo que pasa es que al ser humano le gusta cambiar el nombre. Y manipula todo para hacer que no sea lo terriblemente que es. Y entonces lo maquillan. Tenemos que estar atentos porque una conducta que cae en las redes de Satanás barra sociales es muy difícil arrancarla de esas garras por el hecho de que se asume un patrón de conducta. Y cuando se asume un patrón de conducta es muy difícil cambiarlo. A no ser que te partan las piernas y te dejen ciego. Entonces a la fuerza tienes que cambiar. Pero aquí necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para que arranque de un corazón sometido a Satanás, lo arranque de las tinieblas y lo traiga a la luz. El mayor engaño de Satanás es hacerle creer a la gente que no pasa nada. No pasa nada. Están metidos profundamente en esa dinámica que ya la han asumido como normal. Pero hermanos, en el pueblo de Israel, ya construido el templo, los israelitas llevaban ídolos y los introducían dentro del templo. Los adoraban dentro del templo y les parecía normal. Porque fíjate, lo hacen todos. Ya, pero es que el que lo hagan todos no quiere decir que yo también lo pueda hacer. Y no nos podemos justificar en que como lo hacen todos, yo también lo puedo hacer, porque no es así. A la ley y al testimonio. Y si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Si la ley y la justicia no están delante de nosotros y el testimonio que producimos no es de acuerdo a la ley y la justicia, estamos perdidos. Luego podemos contar las batallas que queramos, pero Satanás nos tiene atrapados. Y un patrón de conducta lo que evidencia es que no hay salvación. Porque todos nosotros como David podemos pecar. Pecas, caes, el Señor te levanta, te aplica su disciplina y te pone en orden. Pero no existe algo así como un pecado que te dura toda la vida. Un patrón de conducta, lo que evidencia, es que eres hijo de Satanás. Eres hijo de Satanás. Así que esta es una advertencia solemne para todos aquellos que tienen un patrón de conducta que se aleja completamente de los mandamientos, de los principios y de las enseñanzas de las Escrituras. Por eso advertimos solemnemente cada día del Señor acerca de las consecuencias de no atender el mensaje de las Escrituras. Hoy el Señor tiene misericordia de todos nosotros. Nos hace estar convocados en su casa, juntamente con nuestros hermanos, para recibir la palabra de Dios, para escuchar lo que Él nos dice a través de quien predica. Y haríamos bien en escuchar qué es lo que la palabra de Dios a mi situación particular me está diciendo. Yo soy un seguidor de Absalón y voy por esos caminos completamente contrarios a los principios y a la ley. ¿O soy un gentil, pero arrepentido de mi pecado, que vengo delante de Cristo suplicando su perdón y pidiéndole y clamándole que me salve? Hoy has escuchado la palabra de Dios. Si eres un seguidor de Absalón, suplícale a Dios que te dé oídos para oír y que puedas ser sensible a la verdad y a la justicia que sale de su palabra. Porque es así como aprenderás aquellas cosas que te llevan a ser fiel, ser honesto, ser responsable, ser coherente. Serás una persona de confianza y entonces serás un soldado leal para Cristo. Nosotros podríamos confiar en los geteos, podríamos confiar en los cereteos o en los peleteos, podríamos confiar en ellos. Por supuesto que podríamos confiar en ellos, porque aunque no pertenecían a Israel, eran fieles y leales con el rey, cosa que los de Israel no lo fueron, y acabaron en la destrucción completa. Cada día del Señor abrimos las Escrituras para identificar y sacar a la luz el pecado que se esconde en el corazón, porque somos sumamente cuidadosos para que nuestro pecado no se vea y excusarlo por todos los medios, para que no parezca lo que es. Pero el apóstol Pablo dice que la predicación tiene el objetivo de hacer escapar del lazo del diablo a aquellos que están cautivos a voluntad de él. Hoy otra vez se nos predica el Evangelio, otra vez, para llamar al arrepentimiento a los inconversos y para edificar la fe a los creyentes. Esta es la situación en la que se encuentra Absalón, que es un verdadero esclavo de Satanás Y esta es la situación en la que muchos pueden encontrarse y que se hace evidente por su conducta. Por otra parte, tenemos la conducta de los jereteos, peleteos y cereteos. Estos hombres buscaron a David. Buscaron a David. Fijaos, no tenían WhatsApp. No se había inventado. Ni tenían teléfono, ni siquiera tenían Morse. Vivían en Gat, territorio filisteo, pero supieron lo que estaba pasando en Israel. Y cuando David sale de su palacio, allí están. Allí están. 600 hombres. Allí están para defender al rey. Sirvieron a David y defendieron el honor de David con sacrificio, con tiempo, con incomodidades. Estaban haciendo su deber. Y lo que se espera de ti, como de cada uno de nosotros como creyente, es que apliquemos la palabra de Cristo en nuestras vidas. Que mostremos a través de nuestra conducta lo que estos hombres extranjeros mostraron hacia su rey. Ellos lo reconocieron como su rey. Y su conducta evidencia que efectivamente era su rey. Mientras que los de sus hermanos de sangre lo que evidenciaron es que David no era su rey. Porque un rebelde que se levantó seduciéndolos y engañándolos les llevó por el camino completamente opuesto. Así que aquí vemos dos perfiles de personas que corresponden a dos caminos completamente opuestos. Los que siguen el deseo de su corazón y los que se someten en obediencia a Cristo. Uno es hacer lo que te dé la gana. El otro requiere un sacrificio enorme. El primero, niégate a ti mismo. El primero, niégate a ti mismo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estás en una batalla. Vas a sufrir. Así que algunas preguntas para concluir. ¿De parte de quién estás? Todos. ¡Yo de los geteos! Un momento. Piénsatelo bien. Tu conducta lo dice. Tus palabras pueden decir una cosa, pero tu conducta dicen otra. No nos hace falta saber lo que los seguidores de Absalón pudieran decirnos. Porque Absalón, fijaos, que fue a ofrecer sacrificios a Hebrón. Eso es lo que... bla, 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 bla. Los hechos. Una rebelión. Los geteos, cereteos y peleteos. ¿Qué hablaron? Nada. Se pusieron delante de David y dijeron, donde tú vayas nosotros vamos. Se acabó la historia. Luego David, veremos en el próximo sermón, que empezará a convencerles. No los va a convencer. Estos hombres estaban firmemente determinados para defender a su rey. A su rey. Así que, ¿de parte de quién estás? ¿O a quién sirves? ¿A quién sirves? ¿Al deseo de tu corazón, es decir, Satanás, o sirves a Cristo con lo que eso implica de esfuerzo o, por ponerlo en orden, de valor, esfuerzo y sacrificio? Valor, esfuerzo y sacrificio. Valor, esfuerzo y sacrificio. Tercera pregunta, ¿bajo qué autoridad te sometes? ¿Quién es tu autoridad? Siempre y cuando me vengan bien, es Dios. Pues entonces estás en las manos de Satanás. Porque siempre y cuando te venga bien, jamás te vendrá bien. Jamás. Jamás. Cuarta pregunta. ¿Estás manteniendo los principios por los que tu vida se rige y se somete en obediencia a Dios? ¿O depende de si me interesa? Porque si es depende de me interesa, tienes un grave problema. A los extranjeros que fueron a servir a David no le pusieron condiciones, no le dijeron, oye David, si viene el ejército enemigo, ahí te quedas, nosotros nos vamos, luego ya volveremos, si eso, ¿no? Si hay que ir a la muerte, vamos a la muerte. Sea donde sea que vayas, nosotros vamos a estar contigo. Sea que pases hambre, sed, lo que sea que tengas que pasar, nosotros vamos a estar a tu lado. Y esto requiere mucho valor, porque se negaron a ellos mismos, mucho valor, mucho esfuerzo, porque tuvieron que prepararse para una batalla fortísima y mucho sacrificio. Con ellos también fueron sus familias. Y estaban en riesgo todas sus familias de ser pasadas a cuchillo por Absalón y sus hombres. Hay dos grupos claramente definidos. Si piensas un poco, puedes ubicarte en uno de ellos. Y si piensas un poco más, podrás analizar en tu vida las evidencias y el por qué crees que estás en uno y no en otro. Así que, ¿a cuál pertenezco de verdad? Esto es una pregunta muy íntima y personal. ¿A cuál pertenezco de verdad? ¿Cómo identifico el valor para actuar en contra del enemigo? ¿Cuál es el sacrificio que tengo que hacer para cumplir con fidelidad el mandato que tengo delante de Dios? ¿Y cuál es el esfuerzo al que tengo que someterme continuamente para cumplir con mi deber delante de Dios, para honrar a Dios en todo lo que ha puesto bajo mi mano? Así que si eres de los que pertenecen a los leales, desde luego tu fidelidad se mostrará continuamente en la obediencia a la fe. Tu fidelidad se verá evidentemente en someterte a las autoridades que Dios ha puesto. Podremos ver los compromisos con los tuyos y cómo estás a su lado para afrontar las dificultades. Podremos ver que Dios te usa para ser el consuelo de aquellos que están desconsolados, porque Dios nos usa, cada uno de nosotros, para ese objetivo. Y podremos ver evidencias contundentes en tu vida de que Cristo realmente es tu Rey. Pero esto se ve. Si hay valor, esfuerzo y sacrificio, si hay autonegación, si hay un espíritu humilde que tiemble delante de la palabra de Dios, estas son las evidencias de que estamos en el camino. Estas son las evidencias de que somos útiles al reino de Cristo. Estas son las evidencias de que el Señor está en nuestro corazón, de que su espíritu está actuando y de que sea lo que sea en cuanto a las batallas que tengamos que afrontar, Dios nos dará los recursos para afrontarlas, porque no os olvidéis, lo hemos comentado en el sermón, Dios no libró a David de presentarse a toda esta situación y las batallas que le esperan, ¿no? Dios le dio los recursos para afrontarlas. Así que en nuestro caso, Dios no nos va a librar milagrosamente de las batallas que tengamos por delante, pero nos va a dar todos los recursos de su gracia, a través de su palabra y por medio de su espíritu, para hacer frente a las batallas. Y recordemos, tenemos que hacer, como decía Rael, tenemos que hacer recuento de las victorias. Porque no olvidéis que al que venciere le daré la corona de la vida. Al que venciere. Así que tenemos muchas batallas por delante. Y la corona es al que vence. Y el que vence lo hace porque enfrenta con fidelidad y con integridad las batallas, lucha por ellas y el Señor le ayuda a vencerlas. Así que aquí tenemos el ejemplo enorme de estos extranjeros que sirvieron a su Señor el Rey. Vamos a terminar en oración.